Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugas. No se ha cumplido un año de la elección en la que salió presidente Pedro Castillo, quien le ganó a Keiko Sofía Fujimori la presidencia, que perdió por tercera vez de modo consecutivo. Pero todos los actores políticos siguen en modo electoral, erizados, buscando polarizar el uno contra el otro y sin poner la cabeza en gobernar un país que ha atravesado una pandemia que ya ha dejado más de 300.000 muertos. Estamos a puertas de una crisis alimenticia y una economía a la baja. Mientras tanto, el presidente Pedro Castillo ha optado por salir de Lima, donde ofrece obras por kilo e insiste en la Asamblea Constituyente, que se ha vuelto el mayor distractor desde que llegó al poder. Castillo se encuentra en una meseta de popularidad gracias a estos viajes y gracias al Congreso, que por cuidar sus cuotas de poder también está con la popularidad a la baja. El partido de gobierno, Perú Libre, mantiene una alianza tácita con Fuerza Popular y Renovación Popular, donde han combinado esfuerzos para llevar adelante una agenda conservadora contra la calidad universitaria, el enfoque de género, los derechos humanos, la transparencia, tal y como vimos en la elección de los nuevos 6 magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Cómo hacer con un presidente que no gobierna, un Congreso que no fiscaliza y una ciudadanía que está lela? Hoy en la entrevista estaremos con el antropólogo y director de Noticias SER, Javier Torres Seoane. Buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Buenos días, Paola. ¿Cómo estás, Paola?
Bueno, mi primera pregunta es esa. ¿Qué estamos? Estamos en un escenario que parece un círculo infinito, ¿no? Que no salimos y que todavía no terminamos ni siquiera de llegar al año del gobierno de Castillo, pero como que todo se ha acomodado para que nada cambie. ¿Qué hacer? ¿Cómo ves este escenario tan complicado donde la crisis alimenticia nos va a explotar a la cara?
Bueno, lo primero es que, como tú dices, hemos llevado una suerte de empate, de neutralización de los actores, ¿no? No hay nada mejor para un Congreso que un presidente débil. Y el presidente Castillo es un presidente débil, ¿no? Por más que dé discursos que asemejan a su campaña electoral, o por más que su primer ministro, quiere incendiar la pradera todos los días, ¿no? Finalmente es un gobierno bastante débil. Tú has descrito todos estos cambios que hemos tenido, ¿no? Y que además el presidente ha anunciado que van a haber más cambios, ¿no? Lo que expresa un poco, más cambios de ministros, lo que expresa un poco que al interior del gobierno el piso también está bastante movido. Es decir, no solo son los problemas que tiene con la oposición, sino al interno. Y luego tienes un Congreso que es un espacio, pues, de gente que lo único que le interesa es o hacer negocios o favorecer a determinadas clientelas o intereses absolutamente particulares de algunos congresistas, ¿no? Entonces, si les liga la vacancia bien, y si no, igual, ellos van a seguir en la misma lógica en la que estamos ya desde el 28 de julio del año pasado.
¿Cómo explicar a la población que, digamos, que vive el día a día, que está, digamos, al margen, ya decidió vivir, que ni siquiera cree en lo que está pasando, que tiene el deber de participar activamente más en la política y en lo que está pasando, porque desgraciadamente, si la gente no sale a las calles, las cosas no se van a dar? ¿Cómo activar? ¿Qué temas crees que puedan mover? Porque hemos visto que han aprobado la ley contra la SUNEDU, han nombrado al caballazo, a los 6 miembros del Tribunal Constitucional, han quitado la educación sexual de los colegios, y la gente está, digamos, en otro lado. ¿Qué crees que cosas se pueden hacer para que la gente pueda volver a reenganchar con algo de actividad ciudadana o social?
Bueno, yo diría que hay dos cosas, además, primero, ¿no? Una es que seguimos en pandemia, por más que, bueno, la cosa está tranquila, estable, ¿no? aunque ha habido un pequeño aumento de contagios en los últimos tiempos, pero seguimos en pandemia y la situación de la población, de la ciudadanía, la situación económica fue duramente golpeada por la pandemia, y por más que hay reactivación, eso no se puede negar. Por ejemplo, los sectores medios están muy golpeados en términos de ingresos, ¿no? La gente no ha recuperado su capacidad de ingresos. Los sectores más pobres, como tú señalabas al inicio, además, están siendo ya afectados por la crisis agroalimentaria y van a ser más afectados todavía por esta crisis, ¿no? Entonces, de alguna manera, la gente está con su cabeza en esos temas, ¿no? Y yo diría que el Congreso aprovecha que la gente está con esos temas en la cabeza, que son los temas del día a día, ¿no? Y aprovecha justamente para dar leyes contra la SUNEDU o contra el enfoque de género, que no son temas del día a día de la gente, hay que reconocerlo. O sea, son temas que afectan, sin duda, pero que no afectan igual, pues, que tu bolsillo o que el plato que le tienes que colocar en la mesa a tus hijos, ¿no? Entonces yo creo que eso también explica un poco la situación. Y lo otro que me parece que hace que sea más difícil que la gente se movilice es que uno no ve, no percibe, no encuentra liderazgos lo suficiente, liderazgos alternativos a lo que hay en el Congreso o en Palacio de Gobierno, ¿no? A quiénes seguir. Yo creo que ahí también hay un tema grave, ¿no? Porque pueden haber protestas, hay muchas en el Perú, ¿no? O sea, conflictos, movilizaciones, paros. Hemos tenido una ola de protesta fuerte hace en abril, ¿no? Ayacucho, Puno, Ica, Huánuco, Junín. O sea, la gente sí se mueve, ¿no? Pero son estallidos, ¿no? Estallidos que ocurren y que después desaparecen o se diluyen, ¿no? Y eso tiene que ver con la enorme debilidad, pues, de nuestros, bueno, ya no sé si decir nuestros, ¿no? Porque creo que no hay, ¿no? Pero los líderes políticos, ¿no? La gente no les cree, ¿no? La gente no le cree a nadie. Entonces, eso hace que yo creo que hemos entrado en un ciclo que es bien perverso, diría yo, y complicado, donde la gente ya también asume cierta resignación. Pero si no hay una respuesta al tema agroalimentario, a la crisis agroalimentaria, la cosa yo creo que sí se va a poner fea. Y ahí el gobierno no va a tener excusa para echarle la culpa al Congreso, porque le censuró al ministro, o porque lo fastidian mucho, o por lo que fuere, ¿no? Porque las decisiones que hay que tomar dependen exclusivamente del Ejecutivo. O sea, es un problema de gestionar una crisis, y eso le corresponde al Ejecutivo. Por ahí habrá alguna ley que pueda dar el Congreso, pero me parece que sí podríamos tener un escenario social mucho más complicado hacia fin de año, por ejemplo.
Desgranando a los actores políticos, Vladimir Cerrón, ¿cómo lo describirías? ¿Qué la gente, digamos, a nivel nacional ha sido conocido después que Castillo ha sido nombrado presidente? ¿Cómo es la personalidad de Vladimir Cerrón y qué es lo que busca siendo el líder de Perú Libre, más allá, digamos, de ondear la bandera de la Asamblea Constituyente? ¿Quién es y qué intereses tiene?
Bueno, para mí Vladimir Cerrón es una cuña de izquierda, ¿no? Eso es lo que es. O sea, es un empresario de la política, ¿no? Cuando uno ve lo que ha sido la gestión regional de Cerrón en Junín, ¿qué es lo que hay que ver, digamos? O sea, el discurso es también marxista-leninista, vamos a transformar el Perú, etcétera, etcétera. Pero cuando uno cuando uno más bien analiza lo que fue su gestión, uno ve una gestión tan mediocre como la de la mayoría de gobernadores regionales, ¿no? Haciendo algunas obras, además con estas denuncias, y él incluso con una sentencia por corrupción, ¿no? Generando una clientela a través de la cual va ubicando en cargos públicos y que ahora le está ubicando en algunos ministerios, ¿no? Pero uno no ve a un líder político que tenga una agenda de verdad de transformación del país, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, en este momento, en esta queja que ha lanzado Cerrón y a la que se ha sumado Guido Bellido, sobre que no le han consultado los cambios de ministros. Porque si Cerrón a quienes le han, a Si Perú Libre, a quien le han dado ahora el MIDAGRI, que es el Ministerio de Desarrollo y Riego, digamos, Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Estuviera preocupado por la situación de los pobres del Perú, ¿no? Inmediatamente hubiese saludado que le han dado ese ministerio, porque ese ministerio tendría que tomar la batuta en esta crisis que se viene, que bueno, es multisectorial, pero digamos, y no quejarse, pero se queja porque le han quitado energía y minas, ¿no? Que para ellos era un ministerio importante, ¿no? Y donde de alguna manera ya había habido un intento de desplazarlos. Ahora ha entrado la ministra que había estado una semana en el gabinete Valer y que de alguna manera es alguien que viene del interior del sector, ¿no? Que ha sido funcionaria antes y que, bueno, vamos a ver si logra de alguna manera hacer los cambios al interior del ministerio para poder solucionar los conflictos. Pero, como te digo, cuando uno ve las quejas de Cerrón, uno dice, a este señor lo único que le preocupa es que lo dejen en sus puestos y con su clientela política a la que está colocando en el sector público, ¿no? No lo veo interesado por los problemas del país.
Claro, o sea, es como acabas de decir, Vladimir Cerrón es un César Acuña de izquierda, pero barnizado con lenguaje marxista-leninista, porque al final, en la práctica, lo que busca son puestos, cuotas, obras, manejar cosas, ¿no? Es lo que él quiere, o sea, tiene, ¿no? Claro. Ahorita maneja salud y transportes, ¿no? Eso es básicamente Vladimir Cerrón.
Y lo más evidente es las votaciones en el Congreso. O sea, es un marxista-leninista que va de la mano con Fuerza Popular y con Renovación, o sea, que son partidos que le han dicho de todo a Cerrón, ¿no? En la campaña electoral y también al presidente Castillo. Pero ahora, a la hora de ir contra la SUNED o a la hora de ir contra el enfoque de género o a la hora de elegir magistrados al Tribunal Constitucional, algunos de los cuales, la verdad, no están calificados para ese cargo, vota con ellos. Esa es para mí la mayor prueba de que es más o menos lo mismo, solamente que con un discurso diferente, ¿no? Un discurso que puede asustar a alguna gente, a algunos empresarios que se asustan con el discurso, pero es pura palabrería. Eso es lo que yo veo en el caso de Cerrón.
Y además lo que tienen es un enemigo común, tanto Fuerza Popular, Renovación Popular y Perú Libre, es el miedo a que la justicia, digamos, los juzgue y los condene, por eso van por el Tribunal Constitucional, y es el miedo a que se haga la institucionalidad, digamos, y se pongan a los funcionarios que deberían estar en puestos de confianza, ¿no? Y por eso ese odio que los une, la suerte, el destino que puedan tener en la justicia, y este odio como Gargamel a los pitufos, ¿no? A los caviares, ¿no? ¿Crees que eso hace que esta alianza no escrita esté funcionando también en el Congreso, Javier?
Bueno, es parte de eso, ¿no? Yo creo que lo central es, ellos buscan atender, resolver y responder a sus intereses particulares. No están pensando en el bien común, no están pensando, como digo, en la crisis agroalimentaria, no están pensando en cómo resolver los conflictos sociales, les importa un bledo. O sea, si por ellos fueran, que sigan habiendo problemas, ¿no? No les importa. Mientras tanto, ellos en el Congreso votan de la mano, ¿no? A eso me refería. Entonces, claro, tienen un enemigo que son, dicen, son los caviares, pero claro, el tema no es si los calificas así o no, sino simplemente que no quieren que haya una democracia y una sociedad en el Perú en el cual se respeten los derechos por igual de hombres y mujeres, que se respeten los derechos de las minorías, que haya una calidad universitaria. Están contentos con que sigan estafando a las familias del Perú con una educación que es un desastre y que solo nos lleva a todos esos plagios que estamos viendo en las denuncias que hay ahora hacia ministros, hacia el presidente y hacia otros funcionarios, ¿no? O sea, y entonces ahí uno ve que realmente solo están pensando en sus en la menudencia, digamos, ¿no? Y no en lo realmente importante.
¿Qué ha logrado el presidente Pedro Castillo y el primer ministro Aníbal Torres al hacer estas, digamos, estos consejos de ministros descentralizados? ¿Por qué crees que han hecho esa movida donde prometen obras, donde, digamos, sacan del juego a Lima y arman otra, digamos, hacen estos gabinetes que los ha puesto en una meseta de popularidad? ¿Qué ganan más allá de la meseta?
Bueno, ganan en primer lugar oxígeno, ¿no? Porque, digamos, si seguía la caída en regiones que venía teniendo el gobierno, iba así a ser más tentador para la oposición buscar un cambio de presidente. Ahora se han como tranquilizado todos, ¿no? Lo segundo es que es un ambiente, digamos, un espacio, un escenario en el cual el presidente además se siente cómodo, porque él actúa como candidato, él no está actuando como presidente. Él lo que está haciendo es hacer promesas. Y un presidente de la República no tiene que prometer nada, tiene que ejecutar, tiene que liderar, tiene que gobernar. Entonces, claro, esto puede aliviar de alguna manera durante unos meses al gobierno, darle un oxígeno, pero ¿qué va a pasar cuando dentro de 6 meses o dentro de 4 meses la gente de Ucayali, la gente del BRAE, la gente de Cusco, la gente de Puno que estuvo en Huancané, la gente de Junín, vea que no se ha cumplido con lo que se ha prometido, con lo que se ha comprometido el gobierno? Va a pasar lo mismo que pasa en los conflictos sociales cuando se firma un acta en una mesa de diálogo y a los 6 meses, como no se ha cumplido, se viene un nuevo bloqueo. Igualito, ¿no? Y entonces ahí el problema es que ya no le va a quedar, no sé, pues más combustible al gobierno para sostenerse. Yo creo que ahí están cometiendo, o sea, están de nuevo jugando con las expectativas de la gente, como hicieron en la campaña, por ejemplo, y durante al inicio del gobierno con la segunda reforma agraria. Generaron una expectativa. Uh-huh. Esa expectativa no la han logrado cumplir porque hay una incapacidad enorme de gestión en este gobierno. O sea, más allá de las denuncias que hay de corrupción, las investigaciones que hay, no hay capacidad de gestión. Y un gobierno tiene que gestionar, y ahí lamentablemente hay sectores de la izquierda que hasta ahora siguen despreciando la gestión pública. Y la gestión pública es fundamental. Es fundamental. O sea, si no tienes buena gestión pública, el gobierno no va a tener éxitos, no va a tener réditos políticos a mediano plazo. A corto plazo te puedes ganar el aplauso con un discurso, pero en 6 meses esos aplausos se evaporaron.
Es inevitable preguntarte por Verónica Mendoza, que lideraba la izquierda, digamos, democrática. ¿Dónde estaba Verónica Mendoza y esa propuesta que oxigenaba y ya no más a la izquierda peruana?
Bueno, mira, yo primero tengo entendido que Verónica Mendoza renunció a la presidencia de Nuevo Perú, luego lo asumió Anaí Durán, luego Anaí Durán se retiró porque tenían discrepancias sobre el tema del apoyo al gobierno, no, pero lo que no queda claro en este momento, por ejemplo, ni siquiera es quién lidera Nuevo Perú, ¿no? De vez en cuando Verónica sale, lanza un tuit, ¿no? Pero a mí me parece que los políticos, y ese es otro de las tragedias del Perú, los políticos no pueden aparecer solo a través de los tweets o en campaña electoral, ¿no? Y entonces, bueno, ella ha terminado repitiendo lo que otros candidatos, lo que se hacen, lo que se criticaba a candidatos de derecha, finalmente es lo mismo, ¿no es cierto? Y a mí me parece lamentable que eso esté ocurriendo, ¿no? Y creo yo que el gran error de Nuevo Perú y algunos de los grupos de izquierda que apoyaron a Pedro Castillo fue este apoyo incondicional desde el primer momento, ¿no? Primero le dieron el apoyo y después hicieron el famoso plan bicentenario, que fue la bandera de la segunda vuelta, ¿no? Eso no se hace en política. Primero haces un acuerdo, primero haces los compromisos y después das el respaldo. Acá se hizo al revés y, bueno, ha terminado como ha terminado, ¿no? Yo creo que, además, encima es un partido que no tiene inscripción y entonces, por ejemplo, en la elección municipal y regional no tiene ningún juego político. En buena medida creo yo que por eso es que no están en el gabinete, ¿no? Porque no tenían inscripción, o sea, ya no eran funcionales al gobierno, como si, por ejemplo, el bloque de Juntos por el Perú, donde está el ministro Roberto Sánchez, que es un entusiasta castillista ahora, ¿no?
Bueno, para cerrar, Javier, quería preguntarte sobre la matanza en Ajomarca y el pedido de perdón del primer ministro Aníbal Torres, que hace recordar que hasta el día de hoy Las Fuerzas Armadas en el país no han pedido perdón por lo que ocurrió entre 1980 al 2000. ¿Por qué es necesario que las Fuerzas Armadas pidan perdón por lo que pasó en ese periodo?
Bueno, tienen que pedir perdón porque cometieron crímenes bárbaros contra la población. O sea, acá no hay nada que discutir. O sea, estos son crímenes que han sido probados, comprobados, judicializados, ¿no? Con sentencia, además, en el caso de Ajomarca, ¿no? Muchos otros no tienen sentencia, pero frente a una situación de esa, si uno quiere cerrar ese capítulo, requiere que las Fuerzas Armadas del Perú pidan perdón a las víctimas, pidan perdón a la comunidad de Ajomarca y al país entero por lo que hicieron, ¿no? Es una vergüenza que hayan tenido que pasar tantos años para que se haya podido finalmente enterrar dignamente a los restos de las víctimas de Ajomarca, ¿no? ¿Y cuántas víctimas más están todavía en fosas comunes, en lugares de entierro, ¿no? Así como se ha exigido que Sendero Luminoso tiene que abjurar de su barbarie, ¿no? Con mayor razón, ¿no? El Estado peruano tiene que hacer esos pedidos de perdón y las instituciones que violaron derechos humanos tienen que hacer ese pedido de perdón. Eso es lo que les corresponde, porque no supieron proteger a esa población que tenían que defender. Porque su obligación era defenderlos, garantizar su seguridad, no masacrarlos como lamentablemente hicieron en ese y en muchos otros casos.
Muchísimas gracias, Javier, por la entrevista y hasta la próxima.
Un gusto, Pablo.
Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.